Quisiera que abran sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Jonás. Y tal vez alguno de ustedes está pensando, ya terminó el fin de semana del Club de la Aventura. ¿Qué hacemos en Jonás? Bueno, ese es parte del asunto de que muchas veces el libro de Jonás se ha limitado a una lección de niños. Y quizás lo único que la gente recuerda es la ballena o la ballena, ¿no? Dicen así, no creo que haya sido una ballena para empezar, pero el pez y Nínive tal vez, pero no mucho más allá de eso a veces. Y en realidad es un texto, es un libro lleno de doctrina, lleno de teología acerca de Dios, lleno de la misericordia de Dios. Y creo que eso es lo que quisiera ver hoy con ustedes. Tenemos tiempo para ver el capítulo 1, es el plan de hoy. Pero en realidad todo el libro, de principio a fin, el libro inicia hablando, Dios inicia hablando en el capítulo 1, termina hablando en el capítulo 4, verso 11. Se ve la soberanía de Dios controlando mar, cielos, tierra, animales, marineros. Un profeta que no sabe a dónde ir o que no desea ir, un rey, una nación pagana, nos revela atributos de Dios fundamentales. Su misericordia es desplegada de forma grande a través del libro. Así que esta noche quisiera invitarle al capítulo 1 de Jonás para que admiremos al Dios que gobierna sobre cielo y tierra, para que adoremos con temor reverente. Ese es el propósito de esta noche, y he dividido el texto en tres puntos. Capítulo 1, versos del 1 al 3, Jehová habla. Capítulo 1, versos del 4 al 13, Jehová actúa. Y versos del 14 al 17, Jehová es temido. Yo los voy a ir recordando, pero es Jehová habla, Jehová actúa, Jehová es temido. Así que quisiera, si ya tiene su Biblia a la mano, quisiera que fije su mirada en el capítulo 1, es donde vamos a estar el día de hoy. Pero vamos a estar observando algunos aspectos muy relevantes acerca de la narrativa. Así que le invito a tener su Biblia abierta aquí en el capítulo 1. Pero solo para darle un poco de contexto, los eventos en el libro se sitúan alrededor del año 760 a.C. El año 760 a.C., y la Biblia nos da algo de contexto. De hecho, el libro Segunda de Reyes 14:25 nos dice, no tiene que buscarlo si no lo encuentra rápido, yo lo puedo leer. Segunda de Reyes 14:25 dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. En este texto hay mucha información que nos compete. Primero que nada entendemos, bueno, Jonás es hijo de Amitai, así se lo presenta en el verso 1. Jonás, hijo de Amitai, es la misma persona de la cual estamos hablando. Pero también vemos que Jonás es un profeta. Es definido en la Biblia como un profeta. Dice, la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Así es identificado Jonás, como un profeta, un siervo de Dios, alguien que traía el mensaje de Dios y se encontraba en Gat-Hefer. Esto es circundante o se encuentra en la región de Galilea, Gat-Hefer. Y esto es interesante porque, si recuerdas, cuando los fariseos estaban queriendo acusar a Nicodemo en Juan 7, les dice que, perdón, en la región de Nazaret, dije Galilea creo, ¿no? Gat-Hefer en la región de Nazaret. Y cuando los fariseos querían acusar a Nicodemo, le dijeron, de Nazaret nunca se ha levantado profeta. Un momento, ¿qué pasó con Jonás? Jonás es de Gat-Hefer, Jonás es un profeta. De hecho, probablemente el profeta menor más conocido por todos. Bueno, aparentemente estos, estos hombres que acusaban a Nicodemo o no estaban al tanto de Jonás, o no conocían la historia de Jonás también, o simplemente lo hicieron en poco, lo tuvieron en poco. Jonás no es un profeta. De hecho, es interesante porque lo que le dicen a Nicodemo en Juan 7:52 es: tú sabes que de Nazaret nunca ha venido profeta. Escudriña la Biblia para que sepas, ¿no? Le estaban acusando de hacer algo que ellos debían hacer. Pero bueno, Jonás es de Gat-Hefer, ahí es de donde se lo reconocía, en la provincia de Nazaret o en el lugar de Nazaret. Y su ministerio, sus profecías ocurrieron en el gobierno, bajo el gobierno de Jeroboam II. Este es el contexto donde Segunda de Reyes lo ubica, Jeroboam II. Esto es más o menos 40 años antes de la destrucción del Reino del Norte a mano de los asirios, 40 años antes de que los asirios destruyan el Reino del Norte, es cuando Jonás está llevando a cabo su ministerio de profecía. Y él es llamado a, tú sabes la historia, él es llamado a predicar a Nínive, capital de los asirios. Entonces, ya puedes ver por dónde va la historia. Tú un poco conoces, tú sabes que había cierta, por no decir bastante, enemistad entre los israelitas y entre los asirios. Así que Jonás era un profeta, hablaba de parte de Jehová, se encontraba en la provincia de Galilea, y verso 1 dice, si podemos ver el capítulo 1 de Jonás, verso 1, recuerda, este es nuestro primer punto: Jehová habla, verso 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Dios habla a Jonás, ya ves que es un profeta, Dios se revela a Jonás en este caso y le dice cuándo o qué debía hacer. Esta es una misión que Jonás debía recibir o que Dios le iba a dar. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, el mismo que habíamos visto en Segunda de Reyes. Y esto es lo que dice, verso 2. Este es el mensaje que Dios le da. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El mandato es muy claro. Levántate y ve a Nínive. Puntual. Levántate y ve a Nínive. ¿Para qué? Para pregonar contra ella. La idea aquí es que Jonás debía predicar acerca de la maldad de ellos. Debía confrontarlos. La idea es un mensaje de confrontación de su pecado. Ha subido su maldad delante de mí, dice Dios. Esta idea es que la maldad de ellos es una figura para representar que la maldad de ellos ha llegado a un nivel insostenible, insoportable. Dios dice, ya no aguanto más la maldad de ellos. Así que debes ir y debes confrontarlos por su pecado. Debes pregonar contra ella. Ahora, Nínive era descrita como una ciudad poderosa, era la capital de Asiria. Actualmente se ubicaría al norte de Irak, es la región donde hoy se ubicaría Nínive. Y los historiadores mencionan que era una ciudad amurallada, alrededor de 13 kilómetros de muralla cubría la ciudad y tenía una circunferencia de alrededor de 96 kilómetros. Era una ciudad grande, poderosa. Solo para dar algo de referencia, esta ciudad había sido fundada por Nimrod, el gran poderoso nombrado en Génesis 10, malvado, poderoso en ese sentido. Dice verso 8 de Génesis 10, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, hablando en un sentido no positivo. Verso 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acat y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Calá. Era una ciudad entonces fundada por un hombre poderoso, malvado, con mucha historia, desde Génesis 10. una ciudad perversa en gran manera. La historia nos dice que era reconocida por su brutalidad. Una vez que atacaban a ejércitos enemigos, usaban sus cuerpos para hacer arte. Era algo grotesco, era algo brutal. Eran conocidos por ser sanguinarios, por mostrar como trofeos a sus enemigos. Sus enemigos colgaban de sus murallas. Eran conocidos por ser despiadados contra sus atacantes. ¿Jonás debe ir ahí? ¿Ahí es donde me quieres llevar, Señor? ¿Jonás, un extranjero, sin ninguna autoridad contra ellos, con la fama que tenía, siendo israelita, debía ir y anunciarles que en 40 días iban a ser destruidos por sus malas acciones y confrontarlos, que se arrepientan delante de Dios? Bueno, sí, ese es el llamado, esa es la misión. Verso 3, recuerda nuestro punto, Jehová habla, el primer punto. Verso 3, y Jonás se levantó. Uno esperaría que el relato continúe y diga, y Jonás se levantó y fue a Nínive. Eso es lo que uno esperaría. Dice, ok, Jonás, profeta del Señor, siervo de Dios, Dios ha hablado, él va a ir a Nínive con autoridad. No, no es lo que dice el texto. El texto dice, verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás muestra no estar dispuesto a obedecer. Esto es lo que no se debe hacer. Ahora, no quiero que malentiendan la situación. Aunque Nínive era brutal con sus enemigos, yo creo que podemos pensar que esto no era la razón principal por la que Jonás no quería ir. Hay una razón más poderosa que hace que Jonás no quiera ir a Nínive. De hecho, si miras cuál es el problema de Jonás, en el capítulo 4 de Jonás, capítulo 4, verso 2, estamos yendo hasta el final del libro, capítulo 4, verso 2, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Al final del día, ¿sabes cuál era el problema de Jonás? El carácter misericordioso de Dios. Ese era el problema de Jonás. Dios, yo lo sabía, ¿no? Yo sabía. Tú eres un Dios, en palabras de Jonás, clemente y piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia. Esto debería haber causado amén en lugar de enojo, ¿no? Jonás no soportaba la idea de Dios amando a naciones extranjeras, particularmente a Siria. Esto era un reflejo del corazón del pueblo, en realidad. Había esta enemistad, había este rechazo hacia las naciones extranjeras y Dios amando a las naciones extranjeras. Esto es incluido en el libro de los profetas menores para mostrar el enojo de los judíos. Jonás no soportaba que Dios actúe en una forma diferente de la que él pensaba que Dios debía actuar. Dios no encajaba dentro de lo que Jonás decía, así debería actuar Dios. Y como no encajaba, entonces Jonás se rebelaba. El texto es muy claro. Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová. Ahora, ¿a dónde va Jonás? Ya lo sabemos porque leímos el capítulo 4, pero también lo dice en el verso 3. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Huía a Tarsis, huía de la presencia de Jehová a Tarsis. Y uno diría, ¿por qué Tarsis? Está al otro lado del mundo en aquellos días. Era el otro lado del mundo conocido. Más de 3.000 kilómetros de recorrido. Tenía que cruzar todo el mar Mediterráneo para poder llegar a Tarsis. ¿Por qué Tarsis? Si Jonás quería desobedecer, bastaba con no ir a Nínive. Bastaba con quedarse lejos. ¿Por qué ir hacia el otro lado del mundo? Bueno, creo que la Biblia nos da algo de información al respecto. El profeta Isaías, en el capítulo 66, verso 19, incluye un detalle particular acerca de Tarsis. Dice, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones. El punto acá, creo yo, es que Jonás no solo no desea ir a Nínive, Jonás quiere estar lejos de la presencia de Jehová. Quiere huir de la presencia de Jehová como si se pudiera. Jonás está enojado con Dios porque Dios quiere ejercer su misericordia y su soberanía y actuar conforme a su carácter. Y Jonás dice, ok, voy a ir donde nadie me hable de Dios. Voy a ir donde nadie me recuerde quién es Dios. Quiero huir donde no escuche su nombre. Quiero ir lejos, a una tierra donde no lo conocen. Jonás está decidido a huir de Dios. El texto nos sigue diciendo, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, la narrativa es muy explícita. No lo llevaron gratis. Él tuvo que pagar. Ahora, un viaje en aquellos días, pues hoy los viajes no son baratos, en aquellos días tampoco. Más aún un viaje que tienes que cruzar todo el mar Mediterráneo. Probablemente esto no fue económico. Pero vemos la disposición de Jonás. Está dispuesto a usar sus propios recursos, a lo mejor sus ahorros, no sé, con tal de que lo lleven lejos. Lejos de Dios, a una tierra donde no han oído el nombre de Dios. Así que paga su pasaje en el puerto de Jope, un puerto donde contrata a unos marineros para que lo lleven, y se quiere ir con ellos a Tarsis. Nuevamente dice el texto, lejos de la presencia de Jehová. Hay un énfasis en el texto, ¿no? De que él quiere huir lejos de la presencia de Jehová. Quiere subirse al barco para estar lejos de la presencia de Jehová. Hay un énfasis ahí. Así que uno podría pensar, qué necio Jonás. ¿Cómo no sabe que no puede huir de la presencia de Dios? ¿Cómo no sabe que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente y que está en todos lados, que todo lo ve? ¿Cómo no sabe Jonás eso? Bueno, yo creo que Jonás sí lo sabe. El problema es que en su pecado, en su ceguera, cree que puede huir de Dios. Como muchos a veces creen que pueden desobedecer y Dios no va a hacer nada. Y que pueden huir de la presencia de Dios. Hay personas que actúan mal y luego dicen, me voy a otra iglesia. Como si en otra iglesia Dios, ¿no?, ha escapado de Dios. Dios no me vio ya. Es más común de lo que pensamos esta actitud de Jonás. Así que la pregunta es, ¿cómo respondería Dios a la desobediencia de Jonás? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo punto. Jehová actúa. Primer punto, Jehová habló. Segundo punto, Jehová actúa. Verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esto es lo que está pasando. Están en medio de este viaje hacia Tarsis, Jonás, los marineros en el barco, marineros que él ha contratado. Y el texto nos dice que esta tormenta no es casual. Esta tormenta no es coincidencia. El texto es muy claro. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría. Esto es una tormenta terrible. Usualmente, según los registros históricos, una tormenta fuerte y feroz, o dentro de lo que se podría considerar como una tormenta fuerte, en el mar Mediterráneo, vientos que rodean alrededor de los 100 kilómetros por hora, con olas de alrededor de 6 metros. Y para la mayoría de nosotros eso ya nos asustaría. Pero estos son marineros experimentados. Ellos hacen esto, es su trabajo, es su vida. Estos son marineros experimentados. Y tenían terror. Estaban aterrados. Esta no es una tormenta común. La nave se va a romper en dos. La nave se va a partir. Esta era una tormenta que ellos no habían visto antes. Verso 5. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Los marineros gentiles no conocían a Dios. Dioses paganos, cada uno clamaba a su Dios. En aquellos días, esto nos va a servir más adelante, dentro de breve, pero en aquellos días las regiones tenían dioses locales. Esto nos enseñó un profesor del seminario. Las regiones tenían cada una su dios. Entonces, según donde tú eras, había un dios local, una deidad pagana local a la cual ellos adoraban. Ellos se identificaban con la adoración a su dios dependiendo de la localidad donde se encontraban. Así que cada uno está clamando a su dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Esto es lo último que se hace ya antes de morir. Esto es, ya botaron todos la comida, botaron las cargas, botaron lo que llevaban, la mercadería que a lo mejor llevaban a Tarsis, botaron todo. Era eso, era un grito desesperado por tratar de sobrevivir. Así que ellos están ahí al borde de la catástrofe, echan al mar los enseres. Pero Jonás, hay un contraste entre la desesperación de los marineros y la calma de Jonás. Jonás está tranquilo. Viene desobedeciendo a Dios y él está dormido en medio de la tormenta. Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es increíble la actitud de Jonás. Verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La lógica del dueño de la embarcación es que quizás entre más dioses invoquemos, más probabilidades hay de sobrevivir. Este es un hombre de estadística, ¿no? Un hombre de números. Mis probabilidades, entre más dioses, probablemente más probabilidades de salir de esta. Así que le increpa a Jonás y le dice, dormilón, clama a tu Dios, que morimos, ¿no? Los marineros sabían que esta tormenta no era casual y aparentemente, a lo mejor, ellos pensaron, esto tiene un origen divino. Así que hay que clamar a los dioses en su paganismo. Hay que clamar a los dioses para que se apacigüen, para que no nos maten. Verso 7. Aquí entra una sección de narrativa. Dios está en control de todo esto. Dios está en control del barco, en control del mar. Y vamos a ver a través del texto que Dios está en control de absolutamente todo. Verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, nuevamente, quiero hacer una nota de aclaración aquí. Esto no es prescriptivo. Esto no nos está mandando a resolver esto. Si usted tiene que tomar una decisión importante en su vida, no, por favor, o mejor dicho, por favor, no, lance suertes, ok, voy a lanzar una moneda, a ver qué pasa y según eso tomo mi decisión. No, estos son hombres paganos, no conocen a Dios, no conocen la verdad. Esto era lo más sensato para ellos, echar suertes, dejarlo a la suerte. Pero aún en el mundo de Dios, en el control soberano de Dios, está aún en control de eso y hace que sea evidente que esto, que el responsable de esta situación es Jonás. Nuevamente, esto es descriptivo, no es prescriptivo, no nos está mandando a imitar este comportamiento, no nos está mandando a hacer lo mismo que marineros paganos que no conocen a Dios en este punto. Pero Dios está en control y tenía un propósito en todo esto y hace que todas las luces caigan sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es la tierra y de qué pueblo eres? Dinos todo. Queremos saber qué ha pasado. ¿Por qué nos ha ocurrido este gran mal por tu culpa? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu tierra? Verso 9, y él respondió, soy hebreo. Un momento, ¿por qué no dijo soy israelita? ¿Por qué no dijo soy judío? Dice, soy hebreo. Bueno, porque así era como los gentiles conocían a los israelitas, como hebreos. Era el nombre común para ellos. Así que él se presenta de una forma que ellos entiendan quién es. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y esto es importante, quiero apuntar dos ideas acá. La primera es, creo que cuando estamos leyendo esto decimos, ¿de verdad, Jonás? ¿Temo a Jehová? No parece. No parece que temes a Jehová. Jonás estaba presentando, acá con una descripción general. Soy hebreo y adoro a Jehová, es la idea, ¿no? Obviamente su acción no demuestra mucho temor en este momento, pero la idea acá es, soy hebreo y sirvo o adoro a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es el sentido de la frase, probablemente, porque su accionar no demuestra mucho temor. Aunque él use esa palabra, la idea que quiere usar, la idea que quiere comunicar es el Dios al que adora, se está presentando. Por eso ellos le preguntaron, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Bueno, soy hebreo y este es mi Dios. Segundo punto, segunda idea en este verso. ¿Recuerdas que te dije que para los paganos en aquellos días habían dioses regionales? ¿Habían dioses que actuaban en regiones específicas? Bueno, Jonás dice, miren, soy hebreo y mi Dios no es un Dios regional. Mi Dios creó todos los cielos y toda la tierra y todo lo que existe. Mi Dios gobierna sobre todo, absolutamente. Ya salimos del puerto de Jope, pero eso no va a evitar que Dios me alcance, ¿no? Esa es la conclusión a la que Jonás debería llegar, pero parece ser que los marineros llegan más rápido que él a esa conclususión. Verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Temieron sobremanera. ¿Qué has hecho? ¿Quién en su sano juicio enojaría a este Dios? Correcto. Le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Parece ser que esto es un resumen de la conversación. No está detallado todo lo que Jonás dijo. Tampoco parece ser que Jonás esté hablando mucho. La narrativa describe a Jonás, que es el misionero, el que debería estar evangelizando a estos hombres. Está más bien callado. Y los hombres paganos más bien parecen ser más rápidos en entender cuál debe ser la respuesta apropiada al actuar de Dios. Debemos temer. Este Dios tan poderoso, este Dios que controla no una pequeña región, este es un Dios que lo controla todo, es un Dios que de verdad actúa. No es un Dios inmóvil como los dioses paganos a los que ellos servían. Que uno desobedece y ellos nunca hacen nada. Este es un Dios que actúa, este es un Dios verdadero, este es un Dios global, poderoso. Y ellos temieron sobremanera. Parece ser que Jonás brevemente les dijo, Dios me mandó a Nínive y yo quise venir a Tarsis. El texto dice, él se los había declarado. Ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Nuevamente, ¿recuerdas cómo empezó el capítulo? Enfatizando que él huía de la presencia de Jehová. Otra vez, huía de la presencia de Jehová. El verso 10 lo menciona nuevamente. Verso 11, y le dijeron los marineros, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba embraveciéndose más y más. Él les respondió, verso 12, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Es interesante que Jonás no clama a Dios. ¿No te parece que la primera respuesta apropiada sería, Señor, perdóname, ya, voy a ir a Nínive, para? Pero Jonás escoge el camino difícil y dice, bueno, el problema soy yo, échenme al mar y ustedes estarán bien. La tormenta se va a calmar. ¿Ustedes qué pensarían? Marineros paganos, teniendo terror por su vida, y él les dice, échenme al mar. ¡Ok! ¡Al agua! Pero no es lo que pasa. Verso 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Ellos muestran más temor, más piedad que Jonás. No querían lanzar a este hombre al mar. Ellos dicen, si te lanzamos, vas a morir. No queremos. Si este es tu Dios, no queremos que esté en nuestra contra. Ya vimos lo que puede hacer. Pero no pudieron. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Así que todo esto trajo una respuesta de ellos, o de parte de ellos. Toda esta situación, saber lo que ahora sabían, que había un Dios, que es Jehová, que es el creador de los cielos y la tierra y que gobierna sobre todo, que es más poderoso que nada de sus dioses paganos y falsos, que es un Dios que actúa, que es un Dios al cual no puedes desobedecer, al cual no puedes huir y quedar bien librado. Ellos responden de una forma particular. Todo esto trajo una respuesta de ellos y eso nos lleva a nuestro punto 3. Jehová es temido. Versos del 14 al 17. Verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿Te das cuenta? Ellos no querían ser culpables de asesinar a un mensajero de Dios. Te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estos marineros muestran mejor respuesta que Jonás hasta ahora. Ellos temen y se dirigen a Dios con reverencia. No queremos desobedecerte. Perdónanos, ayúdanos. Líbranos de esta situación, no queremos cometer actos contra sangre inocente, porque tú eres un Dios soberano. No les tomó mucho para darse cuenta del control y del poder de Dios. Tú has hecho como tú has querido. Por eso digo que el libro de Jonás nos enseña tanto acerca del carácter de Dios, su misericordia, su bondad, pero también su control soberano sobre la creación, sobre los marineros, sobre el corazón de los hombres. Es un Dios que hace lo que ha querido. Ese es nuestro Dios. El texto sigue diciendo, y perdón, antes de avanzar, esto es un, creo que lo mencioné, pero no estoy seguro si fui claro, pero vemos un contraste enorme entre la respuesta de los marineros y la respuesta de Jonás. Nuevamente, no perdamos de vista, Jonás es el profeta. Jonás es el misionero. Él debería ser el que les llama al arrepentimiento a estos hombres, no al revés. No que estos hombres muestren más temor a Dios que Jonás, que se presentó como alguien que teme a Jehová. Verso 15. Después de todo esto, tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué resultado tuvo esto? Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Te das cuenta que los marineros tuvieron temor cuando supieron quién era Dios y su poder? Tuvieron temor cuando tenían que echar a Jonás al agua. Tuvieron temor cuando el mar se aquieta. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Están temiendo a Dios. Esta es la respuesta que uno esperaría ver en Jonás. Estos hombres respondieron adecuadamente a la revelación de Dios que habían dispuesto, que habían recibido. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Estos hombres realmente temieron a Jehová después de este momento. Estos marineros realmente creyeron que este es el Dios verdadero. Y uno pensaría, ok, lanzaron a Jonás, se aquietó el mar. ¿Y ahora qué pasó con Jonás? Bueno, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué casualidad que había un gran pez justo rondando el barco en aquellos momentos, ¿no? Qué casualidad. No. Verso 17. Pero Jehová tenía preparado un pez. ¿Te das cuenta? Jehová gobernando los cielos, la tormenta, el mar, los peces, los marineros, el barco, el tiempo. Y si seguimos leyendo el libro, a Nínive, al rey, aún los animales. Este es el Dios al cual adoramos y servimos. El Dios que gobierna todo y sobre todo. El Dios que nada escapa de su control. El Dios del que nadie puede huir. El Dios que merece ser adorado. El Dios que hace lo que Él quiere hacer. El Dios que es digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda gloria, porque Él ha hecho y hace y sigue haciendo como Él quiere. Ese es el testimonio de la Escritura desde Génesis 1. Génesis 1 empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no tuvo que pedir permiso a nadie. Él decide crear. Y decide crear los cielos y la tierra. Y luego decide que Adán debería tener una esposa, así que lo duerme y le saca una costilla. Y hoy en día la gente diría, un momento, es mi costilla. Adán no dijo eso. Dios es soberano. Dios puede hacer lo que Él quiere con su creación, porque Él es Dios. La buena noticia que somos recordados en el libro de Jonás es que este Dios no solo es soberano, no solo está en control de todo, sino que al mismo tiempo, y estas son buenas noticias, es misericordioso y compasivo en gran manera. Esa es la buena noticia. Y el libro de Jonás, aunque para Jonás en un momento fueron malas noticias en su cabeza, son muy buenas noticias. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y esto no es fantasía, esto no es mitología, esto es histórico, Esto es historia. Hay datos, hay fechas, hay lugares, hay referencias geográficas. Esto es historia. Hubo un gran pez que tragó a Jonás, lo suficientemente grande para tragarlo vivo, sin matarlo, sin aplastarlo. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y obvio, Jonás no estuvo en un hotel 5 estrellas, ni siquiera 3 estrellas. Está ahí, en la oscuridad, probablemente en medio de, tú sabes, olor feo, ¿no? Lugares apretados. Está luchando por sobrevivir. Está luchando por aire. 3 días y 3 noches. Pero esto nos apunta, y quiero terminar con esto, pero esto nos apunta algo mucho más grande que pasó en 3 días y 3 noches. Nuestro Señor Jesús, durante su ministerio, hizo referencia a Jonás, Mateo 12, 40 y 42. Mateo 12, capítulo 12, verso 40 y 42, al 42. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esta es una referencia a que el Señor Jesús toma la vida de Jonás para hacer una referencia de lo que él haría, de su ministerio, de su obra. Así que en conclusión, si has entendido lo que hemos estado diciendo, el poder de Dios, quién es Dios, su obrar, su carácter misericordioso, ¿cuál es nuestra respuesta o cuál debe ser nuestra respuesta? No como Jonás. No pensemos que podemos huir de Dios. No pensemos que podemos escapar de Dios porque vamos a otra iglesia o porque simplemente dejo de leer mi Biblia o porque simplemente me alejo de personas que me hablen de Dios. Porque simplemente ya no respondo a los mensajes de los hermanos de la iglesia. No pensemos que podemos escapar de Dios. Sería necio pensar que puedo huir del Dios que gobierna sobre cielos y tierras y sobre continentes y sobre todo lo que existe y sobre todo el universo. No pensemos que podemos rebelarnos contra su voluntad y salir bien librados. No pensemos que podemos escondernos. Este Dios que gobierna sobre todo demanda que todo pecador se arrepienta y que responda en temor reverente. ¿Cuál es la forma de responder en temor reverente a quién es Dios, a su carácter? Bueno, adorando a su Hijo amado, a quien Él envió. Como vimos, fue asesinado y estuvo en la tumba y al tercer día resucitó. El final del capítulo de Jonás nos recuerda eso. Nuestro Señor resucitó, pagó la culpa de todos aquellos que se arrepienten, de todos aquellos que creerían en Él, de tal manera que ahora hay unas buenas nuevas de esperanza a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que adora a su Hijo Jesucristo. Es la forma de temer en reverencia a Dios. Adorar y vivir para exaltar la gloria de su Hijo Jesucristo. Proclamarle, compartir a otros de quién es Dios y lo que Él ha hecho a través de su Hijo. Este es el mensaje, hermanos. La única forma de estar bien con Dios, obviamente no es huir a Tarsis. Obviamente es abrazar el perdón ofrecido a través de su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra respuesta hoy. Entonces, si usted no ha conocido a Jesús, este es su llamado. Y nosotros, los que sí hemos conocido ya a nuestro Señor y Salvador, es un recordatorio para que vivamos adorándole, para que vivamos para su gloria, para que vivamos para servirle, rendirnos a Él cada día más en temor reverente. Porque entendemos quién es el Dios que adoramos y que ha enviado a su Hijo Jesús, quien es digno de todo honor, de toda alabanza. Oremos. Padre y Señor nuestro, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos en esta noche acerca de la vida de Jonás. Ayúdanos, Señor, Padre, a ser sensibles a tu voz, y tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos acá. Señor, tú sabes cuál es el estado espiritual de nuestras almas, Señor. Ayúdanos a responder de forma apropiada a quién tú eres, Señor. A tu poder, a tu soberanía, a tu carácter misericordioso. Y responder adecuadamente a la obra de tu Hijo que has enviado, Señor, por nosotros. Gracias, Padre, porque estas son las buenas nuevas de salvación. Que tu Hijo vino a salvar al pecador, Padre. Señor bendito, regálanos ahora un tiempo en el que podamos orar unos por otros y que sea, Señor, de ánimo, de agradecimiento y también de petición, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.